Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, una semana más, daos la bienvenida y bien llegados a este programa Cruce de Caminos, que sobre todo es vuestro. Saritorio en la realización y Carmen Lainez en los contenidos y el micrófono os envían sus saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Bien os escuchéis a través del 102.5 de la FM o desde la página web de la radio y televisión de esta universidad, lo importante es que ahora estéis escuchándonos. En nuestro programa de hoy contamos con la presencia de dos escritoras, Marina Izquierdo y Sara Mañero, con la que, por supuesto, vamos a conversar sobre sus libros y producción intelectual, aunque dedicaremos una gran parte del programa a la reflexión sobre el Día de las Escritoras y sobre los movimientos y organizaciones que luchan por un reconocimiento igualitario de la mujer en el ambiente literario. Marina y Sara, muchas gracias por estar con nosotros en Cruce de Caminos.
Gracias.
Sara Mañero, por su parte, es licenciada en Filología Inglesa y doctora en Filología Hispánica. Su tesis doctoral, El arcipreste de Talavera, de Alfonso Martínez de Toledo, obtuvo el premio Fernández Abril de la Real Academia Española. Es autora, asimismo, de diversos artículos de investigación sobre este escritor. Ha sido profesora de literatura española en diversas ciudades. Y, si os parece, comenzaremos por... Ya no por orden alfabético, vamos como salga. Vamos primero con Sara y en la última sección del programa hablaremos de cuestiones más personales. Sara, tú naciste en Madrid, pero llevas viviendo 3 décadas en Valencia. ¿Sientes que te incorporas a una tradición distinta? Es decir, ¿que hay una forma definitiva de escritoras valencianas?
Pues sí, la verdad es que sí, creo que no se escribe igual en Madrid o en Valencia. No, vamos a ver, no es que no se escriba igual, pero no existe la misma tradición y lógicamente pues resulta complicado especificar en qué punto se encuentra uno. Yo desde luego siempre me he sentido más madrileña a la hora de escribir, no sé por qué, de hecho en Madrid siempre está en mis novelas. Y hasta esta última novela que he escrito no me he centrado en Valencia. Pero bueno, creo que ahora ya, después de 30 años, puedo considerarme ya medio valenciana a la hora de escribir.
Tú eres licenciada en Filología Anglo-Germánica y doctora en Filología Hispánica. ¿Cómo se llega desde la crítica literaria a la escritura creativa?
Yo creo que la pregunta es al revés. Yo creo que se llega desde la escritura a la crítica literaria. Cuando yo decido estudiar literatura, como ves, inglés o castellano me daba igual. Lo que surge ese deseo es porque tú escribes, porque te gustan las letras, te gusta escribir, te gusta leer. Y es a partir de ese deseo propio que tú deseas informarte y formarte. Y por lo tanto yo creo que es... por lo menos en mi experiencia personal, más fácil llegar a la crítica literaria desde las letras, desde tu propia escritura, siempre y cuando realmente pues sea una escritura que para ti sea muy motivadora, que en el camino inverso. De todos modos, yo, aunque siempre haya escrito, nunca he mostrado mis escritos hasta el año pasado. Sin embargo, sí que he realizado pues labores de crítica literaria, pero siempre con ese conocimiento a las espaldas, ¿no?
Además de novelista, eres traductora, habiendo traducido a nombres fundamentales de la literatura inglesa como William Shakespeare o T.L. Eliot. ¿Qué respeto impone tales nombres que hacen más compleja la traducción?
Traducir cualquier texto es tienes que enfrentarte a él con mucho respeto, desde luego. Claro, si se trata de gente de la categoría de estos autores, pues aún más. Pero también, por otro lado, eso facilita la tarea porque tú sabes mucho de esos autores. Entonces, puedes más fácilmente acercarte a lo que ellos han querido, crees o se cree que han querido transmitir. Y por otro lado, pues es una satisfacción muy grande, ¿no? Poder traducir a personas que ya han sido muchas veces traducidas y, sin embargo, tú aún puedes aportar algo, eso realmente muy gratificante.
Claro, claro. ¿Cómo crees que enriquece la traducción a un escritor?
Pues la traducción, igual que la edición de tus obras, yo creo que te enriquece desde el momento en que te obliga a plantearte el texto como algo ajeno a ti. Es decir, tú ya no eres el productor del texto, sino que el texto, digamos, existe independientemente de ti y tú te enfrentas a él desde el exterior. Y eso te obliga a reflexionar sobre la obra que traduces o sobre la obra que has escrito. Y eso creo que es lo más interesante desde el punto de vista del autor.
Y además de haberte ocupado de la literatura inglesa, has investigado la obra del arcipreste de Talavera. ¿Esta dedicación a los clásicos ilumina de algún modo a un novelista o es un paso del que no se llega a valorar la importancia?
Los clásicos, bueno, vamos a ver, los clásicos para mí siempre han sido esenciales y lo siguen siendo. Yo siempre acudo en mis lecturas, vuelvo a los clásicos. El siglo de oro español pues es un siglo impresionante y cuando uno tiene que hacer una tesis pues tiene que centrarse en algún autor no demasiado conocido. En el momento en que a mí me ofrecieron el tema del arcipreste de Talavera, pues realmente no había, salvo dos grandes estudiosos, no había demasiado material y podía yo ejercer, bueno, realizar una tesis digna, como así fue. Y la verdad es que disfruté muchísimo. Hay que decir que yo lo que he enseñado en los institutos, he dado clases sobre todo es de inglés, castellano alguna vez, pero sobre todo de inglés. Y porque, claro, mi formación, mis oposiciones fueron de profesora de inglés. Literatura inglesa, lamentablemente, he podido enseñar menos, porque en los institutos la literatura del idioma extranjero se enseña poco. Por eso pues he preferido decantarme por la enseñanza del castellano cuando he podido y artículos de crítica literaria del castellano. Claro.
Y Sara, tú eres autora de dos novelas, ambas aparecidas en el año 2015, mientras Sorprendan
los días.
Los días
y El sueño del árbol.
Y El sueño del árbol. ¿Te has decidido a escribir últimamente o los tenías ya en el cajón de hace mucho tiempo y los has sacado ahora?
Estaban en el cajón. De hecho, Mientras sorprendan los días creo que es del 2011 y la otra pues del 2013 o así, 2012-2013. Saqué estas, bueno, podía haber sacado otras, pero las anteriores a estas yo normalmente escribía las novelas y las tiraba a la basura. Con lo cual no podía sacar previas, ¿no? Porque no existieron, están en el cementerio cibernético por ahí. Así que
pues,
no sé dónde están.
Menos mal, oye, que te dio por abrir el cajón, ¿no?
Fue la casualidad, fue una casualidad realmente. Pero bueno, mira, a partir de ahí ya no he vuelto a tirar ninguna.
Bueno, siempre creo que llega el momento
sí,
y hasta le llegó.
Sí, efectivamente, pues, llegó el momento y tuve suerte y además fueron las dos publicadas con un mes de diferencia. Así que la verdad es que muy satisfactorio.
Pues
¿sí?
Estupendo. ¿Y crees que solo en la madurez se puede escribir una novela?
Hombre, no. De hecho, yo escribí muchas novelas antes, pero claro, eso no quiere decir que sean novelas dignas de leerse, por eso yo las tiraba. O no pensaba yo que fueran dignas de leerse. En lo que tiene la madurez es pues eso, que tiene madurez. Y te has pasado muchos años, has tenido muchas experiencias, has conocido muchas cosas. Y sobre todo te conoces a ti mismo y tu manera de escribir y tu manera de expresarte.
Mientras sorprenden los días es una novela coral, donde se entrecruzan diversas historias con la ambientación muy cotidiana. ¿Crees que la arquitectura del relato es esencial para construir una novela?
Yo creo que sí, creo que es fundamental. Si no existe una buena arquitectura, un buen engranaje de las distintas piezas, la novela no funciona. Esta novela es coral relativamente, son tres personajes fundamentales y a lo largo de un día vamos siguiendo su evolución. Claro, una evolución que te lleva a retomar sus pasados, porque una persona no es lo que es en un día, es lo que ha sido durante toda su vida y el por qué es así. Entonces, a través de sus recuerdos, de sus vivencias, de ese día, de sus contactos entre ellos, porque dos de ellos no se conocían y se conocen en esta jornada que empieza con el sonido del radio despertador, pues vamos entretejiendo una serie de relaciones y vamos formándonos una idea de cómo son estos individuos. Yo siempre elijo personajes anónimos, gente normal y cotidiana. Intento que pueda ser el vecino de al lado, el protagonista o el personaje.
Claro, claro, eso está muy bien. Y Mientras sorprenden los días cuenta una historia muy dura, que no por ello deja de ser cotidiana, ¿no?
Sí.
¿La escritura es sanadora?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que fundamentalmente, entre otras cosas, es, sobre todo, te ayuda a librarte de tus fantasmas y de tus historias personales, que de esas que a lo mejor no te atreves ni siquiera a hablar, y como ya no son tuyas, puedes ponerlas en boca de otro, ¿no? Eso no quiere decir que todo lo que se cuente en una novela reproduce la vida del autor, lógicamente, para nada, ¿no? Pues yo puedo, de mí puede haber algo en cada uno de mis personajes, y no todo. Un personaje soy yo, ni mucho menos, lógicamente, pero claro, el autor se manifiesta ahí. Y a veces no es tanto lo que dices de ti mismo como lo que dices de lo que tú sientes o de lo que tú crees,
claro,
o de lo que tú piensas, ¿no? En ese sentido, sí.
Se dice que las primeras novelas siempre tienen un tinte autobiográfico. ¿Es cierto eso? ¿Hay experiencias o personajes que son el trasunto de hechos asociados a la realidad?
Pues mira, yo tengo muchísimo cuidado en intentar no reproducir ningún hecho autobiográfico. Es decir, me parecería, me daría pena o me daría vergüenza incluso que alguien dijera, uy, pues yo me he reconocido en esa anécdota que tú has contado, ¿no? No me gustaría para nada. Pero como te comentaba, pues es evidente que algo de mí tiene que tener cada uno de esos personajes, aunque sea, pues es un pensamiento, una idea. Y luego, por otro lado, pues muchas veces vas por la vida y observas algo y te llama la atención, y eso sí aparece luego en una novela, pero no es algo que se refiera realmente a tu vida, sino algo que tú observas, que tú experimentas, ¿no?
Claro. Mientras sorprenden los días es una novela urbana, y El sueño del árbol está ambientada en Filipinas. ¿Por qué este país? ¿Por qué lo elegiste?
Pues mira, lo de Filipinas es un poco largo de contar, a ver si te lo resumo. Mis padres eran de Palencia, con P, no Valencia con V. Y en su tierra pues era muy frecuente que todas las casas tenían regalos, objetos filipinos. Yo, de hecho, en mi casa tengo varios objetos filipinos que regaló a mi abuela un pariente lejano, porque eran misioneros, ¿no? Había mucho misionero dominico, y a mí siempre me llamó la atención el porqué, ¿no? Tanto dominico misionero ahí en Palencia. Y siempre tenía ahí esa idea de Filipinas, y finalmente, bueno, pues llegó un momento, yo... Aquí te tengo que hacer un inciso. Yo las novelas las escribo a partir siempre de una imagen o de una frase que me viene a la cabeza. Entonces, a mí me llegó la imagen de un chaval en una estación de tren, y dije, pues este chico es el que me va a llevar a Filipinas. Y efectivamente, a partir de ahí empecé a documentarme, y bueno, yo creo que es una novela no tanto histórica, aunque sí hay una faceta histórica importante, como una novela con una contextualización histórica, que me gusta más la expresión.
Y será, como es usual en Cruce de Caminos, la música la traéis vosotros. ¿Qué has elegido para que escuchemos?
He elegido una canción poco habitual de Jacques Brel, un cantautor belga, aunque canta francés, y es poco habitual porque no es de las más famosas, y sin embargo yo creo que es, si se entiende la letra, es una de las canciones quizá más bonitas que yo conozco, por lo menos sobre la muerte y sobre la vida.
Y bueno, antes de escuchar la canción, tus proyectos, ¿cuáles?
Pues mira, ahora mismo tengo tres novelas en el cajón, que no sé si...
¿Tres? ¿No
tres,
una?
No, tres. Claro, esto ya estaba escrito hace tiempo.
No, pero podría ser una, pero...
No. Y lo que no sé todavía es si me decidiré darlas a publicar o, bueno, si primero si encuentro un editor, claro, eso es lo primero que hay que ver, si se encuentra un editor, y luego si me decidiré o no. Ahí estoy me he dado de aquí a Navidades para tomar la decisión.
Hombre, pues que la decisión sea así.
Bueno, bueno, y si es que sí, luego que alguien quiera editarme, claro,
bueno,
ese es otro problema.
Vienes a contárnoslo. Bien. Pues nada, si os parece, vamos a escuchar la canción.
Gracias.
De chrysanthème en chrysanthème, nos amitiés sont en partance. De chrysanthème en chrysanthème, la mort potence nos dulcinées. De chrysanthème en chrysanthème, les autres fleurs font ce qu'elles peuvent. De chrysanthème en chrysanthème, les hommes pleurent, les femmes pleuvent. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois traîner mes os jusqu'au soleil, jusqu'à l'été, jusqu'au printemps, jusqu'à demain. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois voir si le fleuve est encore fleuve, voir si le port est encore port, m'y voir encore. J'arrive, mais pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi déjà, et où aller? J'arrive, bien sûr, j'arrive, mais je n'ai jamais rien fait d'autre. En chrysanthème, à chaque fois plus solitaire. De chrysanthème en chrysanthème, à chaque fois surnuméraire. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois prendre un amour comme on prend le train, pour plus être seul, pour être ailleurs, pour être bien. J'arrive, qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois remplir d'étoiles un corps qui tremble et tomber mort, brûlé d'amour, le cœur en cendres. J'arrive, c'est même pas toi qui en avance, c'est déjà moi qui suis en retard. J'arrive, bien sûr j'arrive, mais je n'ai jamais rien fait d'autre qu'arriver.
Pues después de haber escuchado esta hermosa canción, os encontréis, os recuerdo que os encontréis en Cruce de Caminos, programas de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, dedicado hoy al Día de las Escritoras. Y tenemos con nosotros, como ya hemos hablado con Sara, ahora lo haremos con Marina Izquierdo. Marina Izquierdo es valenciana. Bueno, no sé si antes te hemos saludado porque has llegado un poquito más tarde, pero vamos, que te damos la bienvenida al programa.
Llego directa del tren de Madrid.
Bueno, pero lo importante es que hayas llegado y estés aquí con nosotros. Marina Izquierdo es valenciana, licenciada en Filología y en Ciencias de la Información. Ha trabajado como periodista cultural, directora de comunicación institucional, columnista y asimismo ha sido profesora de lengua y literatura en la Universidad de Colombia. Columbia, en el Instituto Cervantes, así como en la Universidad de Malta, entre otros lugares en el que nos conocemos. Ha sido conferenciante y moderada y ha moderado tertulias y organizado eventos culturales en España y en el extranjero. Marina, en los comienzos de tu andadura profesional estuviste muy relacionada con el mundo cultural, incluso político valenciano. ¿Es un buen aprendizaje moverse en dos esferas tan distintas o puede dispersarse?
Bueno, yo creo que en cierto modo se están interactuando, ¿no?, constantemente. Entonces es importante, sobre todo para mí lo más importante es que empecé como periodista cultural. Y luego ya dentro de la institución, en el gabinete de comunicación. Entonces, claro, son dos mundos distintos que yo creo que te dan una visión muy global del hecho cultural, en el que la política es importante, claro que lo es.
Claro. Y tú has vivido en diversos lugares como Nueva York, Managua, Londres, Belgrado, Malta. ¿Es difícil adecuarse vivencialmente a una experiencia tan cosmopolita?
Yo creo que sobre todo tienes lo que más cuesta es la primera vez. Yo recuerdo la primera vez que salí de Valencia. Además, yo he sido muy de mi tierra, muy, muy vinculada a mi familia, a mis amigas. Entonces, muy disfrutando mucho de mi trabajo, de toda la vida, ¿no? Entonces, de repente, un cambio tan radical que es moverte a un lugar distinto, más que llegar al lugar distinto, el problema son las añoranzas que arrastras.
Claro.
Una vez, yo digo que es cortar el cordón umbilical y es una travesía que tienes que hacer tú sola porque nadie te entiende. Solo lo entiende el que lo vive, ¿no? Porque para mucha gente, bueno, pues la experiencia o el otro, bueno, ¿cómo te has atrevido a dar el paso? Es complicado, ¿no? Pero una vez das ese paso y en la balanza te da más que te quita.
Ya. Yeah. ¿Hay un extrañamiento cultural viviendo en países tan distintos para alguien que escribe? ¿Da la impresión de que todo es provisional, incluso la escritura?
Bueno, yo creo que lo importante, y hoy en día con el tema de Internet y las redes sociales, es que es un cambio abismal, porque tú realmente nunca te sientes sola. Yo había veces que cuando estoy en casa, en nuestro trabajo es mucho de casa, de estar escribiendo o en la universidad, pues vas a la clase, pero siempre es un regreso, ¿no? Entonces es tú, tu ordenador, tu ventana con el mundo. Había veces que yo pensaba que estaba en Valencia. Porque en ese sentido, sí, mi casa y con la gente con la que hablas, estás con el Skype, que se convierte en San Skype, ver a la persona que solo te falta tocarla. Entonces no te da esa sensación de ese corte, ¿no?, tan pronunciado. Sobre todo ya en el segundo destino, que el tema de las redes sociales y todo empezaba más a fluir. Recuerdo que el primero fue como más complicado en ese sentido, me sentí más sola, ¿no? Y luego, pues yo siempre soy una persona que culturalmente estoy totalmente abierta a todo, ¿no? Soy muy observadora y me parece una riqueza.
Inquieta.
Sí, inquieta, estoy en mil sitios, con mil cosas, mil proyectos siempre, ¿no? Y la verdad que en ese sentido es enriquecedor total.
Pero eso será muy bueno, ser como tú cuando estás en distintos sitios, ¿no?
Sí, 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 sí. Es fundamental, porque es que si no, no se puede llevar fácilmente. Entonces, yo siempre intento ser positiva. Ya te digo, aunque os reconozco que al principio fue duro, ¿no? Pero yo creo que también es un poco el dejar todo y regresar a tu identidad, ¿no? Es importante, ¿no?
Sí, sí,
construir
pero
tu identidad fuera.
Será un poco difícil, por lo menos en la primera época, pero
no, luego ya, bueno.
Ahora ya estás acostumbrada.
Llevo 7 mudanzas, la experiencia es un grado, entonces cada vez, afortunadamente, siempre he tenido la suerte de sumar gente, que para mí es muy importante. Cada destino tengo buenas amigas y amigos que conservo y para mí eso ha sido muy enriquecedor, porque es que te das cuenta que la amistad, que para mí es fundamental, no es un cajón cerrado, ¿no? Tienes a la de siempre, pero cada vez vas sumando gente, ¿no? Y además con intereses, inquietudes muy distintas, gente, nos ayudamos mucho. Cuando estás fuera somos una gran familia, porque tu familia no está.
Claro.
Y entonces se vive todo muy intensamente, todo, lo bueno y lo malo.
Además que tu marido y tú sois unas personas muy cercanas, hacéis que la gente se sienta como en su casa. Y
la verdad es que
importante.
Nuestra casa sí siempre es un poco lugar de encuentro, porque y además a mí me gusta mucho cocinar. Mis arroces son famosos allá donde voy, y me dice guau. Y entonces siempre intento crear ese ambiente, ¿no? De organizar en algún domingo o algún día una cenita, una comida con amigos, y bueno, pues eso, siempre está España y Valencia presente, ¿no? Con los vinos, con la gastronomía, la cultura. No sé, yo siempre me siento embajadora de mi tierra y a donde voy, porque estoy muy orgullosa de ella.
Eso es fantástico. Lo que ves queda de alguna manera registrado en la memoria y se utiliza después, o los recuerdos desaparecen.
Siempre queda. Y fíjate que yo muchas veces escribo del recuerdo.
Sí.
Sí, sí, sí. Una fotografía, un momento, un instante, una anécdota. Y eso me da pie a fabular y a recrear.
Es que los recuerdos siempre vuelven.
Siempre regresan, siempre, siempre. Sí, y además, sí, cuando menos te lo esperas. Fíjate, ayer estuve en Salamanca y bueno, me fui a un encuentro de poesía iberoamericano muy interesante que duró un par de días. Y a mí no me gusta viajar sola, ¿no? Yo también, sabes, yo escribo también de viajes, pero viajes en familia, turismo familiar. Y no me gusta viajar sola porque, no sé, estoy acostumbrada. Para mí el viaje es compartir. Admiro mucho a la gente que le encanta viajar sola, pero o sea, es mi propia... Y entonces, pues ahí que me fui, que luego no conocía a nadie, pero luego conocía a todo el mundo, sin ningún problema. Yo iba por el camino, pues a esa Salamanca preciosa de piedra dura, y decía, si es que Marina, tú nunca viajas sola. O sea, es que yo viajo con todas mis querencias. Nunca viajo sola, aunque esté sola físicamente.
Sí, sí.
Paso por una librería y digo, ay, a mis niñas les encantarían esas libretas. A lo mejor digo, mira qué gabardina, mi amiga tal, no sé cuánto. Fíjate, esa catedral, y seguro que a este amigo tal. Y entonces dices, es que yo viajo con todas mis querencias a cuestas. Nunca estoy sola.
Es verdad. Marina, has ganado varios premios. Uno de ellos con un relato, Vacaciones en el tiempo, que obtuvo el premio Verdún de Literatura Infantil y Juvenil en el 2016.
Sí, ese es el más reciente, hace poquito.
¿Y tener hijos lleva interés por este género literario, o es una vocación independientemente de ser madre?
Mira, a mí me ha gustado siempre la literatura infantil, porque como también he sido profesora de primaria, también lo he vivido de cerca, ¿no? Y la verdad es que me ha interesado siempre, pero yo creo que también el hecho de ser madre...
Pues claro, influye.
Lo influye. Y luego es que los personajes los tengo en casa. Yo me veo a mis hijas y cómo hablan, y cuando hablan con las amigas, cómo se relacionan. Y luego se los paso a ellas, claro, para que me vean el registro si...
Claro, y bueno, son tus jueces.
Hombre, claro, las que ellas lo testan, ¿no? Entonces, si ellas me dan... Y a veces me enfado y todo. Mamá,
¿sí?
Es que no, tienes que poner aquí tal. Digo, oye, perdona, pero el cuento es mío.
Claro.
O sea, una cosa es que tú me des tu opinión y otra es que me lo quieras deshacer. Y la verdad es que es muy interesante, porque yo creo que ellas lo disfrutan mucho también.
Ya, y como nos estabas ahora comentando recientemente, vienes directamente de Salamanca,
allá
me refiero,
Salamanca, Madrid,
para el encuentro de poetas que has estado. ¿Hay un mundo cultural en español por encima de los muchos mundos culturales que existen en el español, de Guinea Ecuatorial o de la Patagonia?
Es que tenemos una cultura tan rica y tan inmensa que yo creo que no tiene límites. No tiene límites. Y fíjate, ahora en este encuentro, además de la mayoría eran poetas iberoamericanos, pero luego estaba también un poeta estonio y otro iraquí, porque se les premiaba un poco cómo escribían en español.
Ah, claro.
Y también traducían. Cómo se expande en el español. Y me gustó mucho la intervención del iraquí, porque dijo que qué gran oportunidad tengo hoy de siempre mi país se relaciona con la guerra, ¿no? Que podamos hablar de cultura, ¿no? Estamos hablando del inicio de la escritura, del primer poema que lo escribió una princesa iraquí. Bueno, la verdad es que fue muy interesante.
¿Vienes encantada?
Sí, yo sí. Sí, aparte, pues eso, me he pasado 2 días leyendo poesía y escuchando poesía, porque el homenaje era Cervantes. Y fue muy interesante cómo todos los poetas teníamos que escribir un poema sobre Cervantes y cómo cada uno se acercaba, en qué le llamaba la atención de Cervantes, ¿no?
Ya, ya.
Yo me acerqué a las mujeres de Cervantes.
Muy bien. Para eso estamos aquí, ¿no? Para sí. Reivindicar la mujer.
Pero a las mujeres de pluma y de carne y hueso.
Eso está muy bien. Acabas de publicar el poemario La mitad silenciada. ¿Es tu primera incursión en la poesía?
La poesía, la verdad, es que es un género reciente en mi vida, en estos últimos años. De hecho, empecé a escribir poesía cuando vivía en Malta. Malta me inspiró y, bueno, yo creo que he tocado prácticamente todos los géneros a lo largo de mi vida y la verdad es que para mí la poesía ya es como... No sé, como que tenía que llegar en este momento, en un momento para mí de madurez. Fue a través de una etapa difícil que pasé y yo creo que cuando no te quedan las palabras, pues los versos te sujetan. Y a mí, para mí, ha sido tabla.
¿Y a qué te refieres con esa mitad silenciada?
Bueno, la mitad silenciada es la mitad de la humanidad. Me refiero a esas mujeres... Esas mujeres que conforman la mitad de la humanidad, cuyo talento está silenciado, está en los márgenes todavía de la historia. Y por eso estamos intentando recuperarlo cada una desde sus posibilidades y en un movimiento mundial, porque no solo está sucediendo en España. O sea, se están revisando todas las historias en todos los campos, en el literario, en el científico, en el histórico, en todos, porque en las artes, porque en realidad ha sido una historia hecha por los hombres y con los hombres de protagonistas.
Ya, ya.
Y hay mucho, mucho que descubrir y que
hay rescatar. Mucho que decir, ¿eh?
Mucho trabajo.
¿Y te sientes más narradora o poeta? O las dos cosas, cada una en su tiempo.
Yo, para mí, es que para mí mi vida son las palabras. Entonces, en cada contexto, en cada situación, en cada circunstancia, hago uso de ellas.
Claro.
No concibo una vida
cada
sin palabras.
Cada momento tiene su...
Y entonces, lo que sí que es verdad que te puedo decir ahora, un poco de retrospectiva, mirándome yo al pasado, porque claro, lo de la poesía es como... Incluso me decían, es que es como si algo que hubiera estado siempre ahí. Bueno, independientemente de las típicas poesías que escribes de adolescente, sí. Que yo creo que hemos escrito todos, ¿no? Pero esto que me ha tocado más en la madurez, yo siempre he escrito, mi narrativa siempre ha sido poética.
Sí.
Porque incluso recuerdo cuando escribía los artículos en el periódico, las entrevistas y todo, me decían, es que escribes periodismo, tiene un aire de poesía. Y siempre ha sido muy,
pues
muy de imágenes.
Pues eso es muy bonito.
Muy de imágenes, sí.
Pues Marina, llegamos a nuestro segundo momento musical. ¿Qué has elegido?
Muy bien.
¿Qué has elegido?
He elegido algo a lo que hay que dar siempre, que es gracias a la vida.
Ah, pues muy bien, oye, fenomenal. Pues vamos a escucharla.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Marina, ¿nos querías comentar algo más de tu libro, La mitad silenciada?
Bueno, sí. La verdad es que además de lo que os he comentado del tema del talento, en el libro también hay una preocupación que he tenido yo siempre, que son sobre otras realidades que no están en la agenda mediática y que sufren las mujeres también, ¿no? Están silenciadas, sufren a diario, pues... todo, la violencia de género, la presión con la que crecen las adolescentes para ser perfectas, todo lo relacionado a las mujeres y a las niñas y a todas esas violencias en el mundo, ¿no? Que son tan atroces como la lapidación,
sí, sí.
La violación, la ablación, es que es tremendo, ¿no?
Entonces,
tremendo. Son unas preocupaciones que siempre he tenido y bueno, y que la verdad es que en el poemario, pues... han salido a la luz.
Estupendo. Pues ahora ya, en este último tramo del programa, espero que mantengamos un provechoso diálogo en torno a las cuestiones que os planteé, que tienen como centro el Día de las Escritoras. Por favor, sentíos ambas interpeladas por las preguntas. Y la primera sobre este Día de las Escritoras, que se ha celebrado recientemente por primera vez, ¿cuál es la situación de las escritoras en nuestro país? ¿Es necesario un día específico?
Yo creo que sí. Es necesario porque los días ponen en agenda un problema. Lo que pasa es que el problema es todo el año, pero al menos ponen en agenda un problema. Y tenemos muchos días internacionales que lo que luego, claro, la crítica es que no se tiene que quedar ahí, solo en ese día, porque un año tiene 365.
Claro, claro.
Pero sí que es importante como gesto. Y yo creo que hace falta porque estamos en un mundo en el que hay que reivindicar la escritura de mujer, porque nuestra presencia es muy limitada en todas las esferas.
¿Pensáis que se está en desventaja a la hora de intentar publicar desde la periferia en lugar de hacerlo desde Barcelona o de Madrid?
Yo creo que el problema fundamental que tenemos, sobre todo pues ahora que estamos en Valencia hablando desde aquí, es el problema de, primero, es el hecho de ser mujer. Eso ya es una desventaja respecto al gran mundo de hombres. Solo hace falta ver los premios. Podéis ver toda la polémica que ha habido con el tema de la poesía, de los jurados. Ellos mismos continúan aquí. Es un poco un mundo muy endogámico. Y luego el tema de la periferia. Porque claro, es que hay que enfrentarse a los dos. O sea, mujer y escritora fuera de Madrid. Es el problema que veo.
Sí, aquí es muy complicado. Yo sí estoy de acuerdo. Estar aquí en Valencia es complicado para publicar porque en las grandes editoriales están.
Pero creo que también ese mismo problema existe en los hombres, ¿no? Que tienen para publicar desde Valencia.
Me imagino que también, claro, en la periferia.
Sí, la periferia les afecta a todos, pero solo tienen uno, no dos.
Ya.
Bueno, ya no se trata solo de publicar. Luego también es la presencia que hay en los medios. Solo tienes que ver las páginas de cultura, que por supuesto primero están al final siempre, ¿no? Siempre es lo que cierra. Me refiero en la información generalista. Otra cosa son los programas en concreto, ¿no? Pero tú mira los suplementos culturales. Mira cualquier página al azar. Mira los columnistas de opinión, críticos de arte. Es un mundo muy masculino. Muy masculino, sí. En el que cuesta mucho sacar cabeza.
Claro.
De hecho, creo que este año ningún Nobel ha ido a parar a una mujer, me parece.
Luego lo tienes en los libros de texto. Si es que estamos carentes de referentes femeninos, los hay, pero no están visibilizados. Entonces es un problema. Yo veo los libros de mis hijas, que lo tengo en casa también, y digo, pero bueno, vamos a ver, está Santa Teresa de Jesús y gracias.
Es verdad, es verdad.
Pero es que es increíble que a día de hoy tengamos los contenidos de texto en la literatura, en todo, te viene, mamá, tengo que hacer un trabajo de arte. A ver, estoy entre Picasso, Miro, te va a decir la retahíla de 10 hombres. Y le digo, no sé, pues vamos a buscar, ¿qué hay? Hay pintoras, pero
sí,
no las conocen.
No se conocen, es verdad, tienes toda la razón. Marina, tú estás desde los orígenes en la formación de la Plataforma de Escritoras del Mediterráneo, que se ha presentado recientemente en Valencia junto con otras escritoras como María Teresa Espasa, Rosa María Rodríguez Magda, Alicia Palazón, Estela Manaut o Mar Busquete, entre otras. ¿Por qué esta iniciativa?
Bueno, es una iniciativa que nace sobre todo de la poeta María Teresa Espasa, que ya llevaba mucho tiempo con esta idea en mente. Y la verdad es que nos la comunicó y enseguida nos sumamos porque era una inquietud que yo creo que compartíamos todas, ¿no? Que es la necesidad de unirnos, la unión hace la fuerza, y con el objetivo de visibilizar tanto el actual como intentar también rescatar talento que no está en ningún sitio, fuera de las antologías y fuera de las bibliotecas y fuera un poco del canon, ¿no? Entonces hay que.
Claro. Y en la mesa redonda que hiciste, en la presentación, se habló de escritoras valencianas hoy, problemáticas y realidades. ¿Cuáles son esas problemáticas y realidades?
Bueno, pues yo creo que la problemática fundamental es la que hemos comentado: es el tema del acceso y de la visibilidad, y además en todos los géneros, ¿no? En el género de. Porque tocamos todo en la plataforma. Tenemos teatro, ensayo, poesía, cuento, novela. Sí. Y yo creo que la mayoría, bueno, claro, luego están los problemas propios de cada género, ¿no? Pues obviamente, sin embargo, los de la poesía es más minoritario.
Sí. Pero es curioso porque, por ejemplo, lectores de narrativa suelen ser lectoras.
Sí.
Eso es algo sorprendente. En fin, según las estadísticas, es mucho mayor el número de lectoras de narrativa que de lectores. Y sin embargo, es una contradicción.
Sí. Pues sí, que es verdad.
Hombre, yo creo que si yo siempre, después del problema, intento ver la luz de esperanza, porque siempre hay esperanza y siempre hay un camino y un horizonte. Y la verdad es que en ese sentido las redes sociales también nos ayudan mucho. Hoy en día pues tienes una cantidad de medios a tu alcance, te puedes tu propio blog literario, no tienes solo que depender del suplemento cultural y hay muchos blogs y muchas páginas en internet que tienen más audiencia, ¿no? Quiero decirte que en ese sentido sí que se ha diversificado la cantidad de programas, de radio, que si en ese momento de culturalmente abierto, pues es más fácil entrar. Pero ahí sí que noto yo mucho cambio, por ejemplo, con la gente más mayor, que le pilla un poco a contrapié.
Claro.
Para poder tener su espacio.
Y las dos, ¿creéis que es bueno esta separación de escritoras y escritores? ¿No es como crear un gueto para los escritores siguiendo con los varones?
Yo no creo que sea crear un gueto. Yo creo que cuando hay una realidad que es injusta, hay que intentar que deje de serlo. Y me parece, o sea, no es algo exclusivo. Y la mayoría de la gente está también en otras asociaciones. Pero yo creo que sí que es importante. Aquí quien tiene el problema es quien tiene que cambiarlo, ¿vale? Porque necesitamos a los hombres a nuestro lado. Y estoy segura que vamos a tener a muchos.
Claro,
pero no es su problema.
Ya.
¿Vale? Entonces, aquí el que tiene el problema es el que tiene que moverlo. Para intentar que cambie, porque es todo en la vida, es así. El que cuando está un trabajador tiene un problema, pues él va a ser el que a través del sindicato o algo, pues intente solucionarlo, por mucho que tenga la empatía y el apoyo de los demás. Pero el que va a mover la pieza va a ser el que lo está sufriendo.
Ya. ¿Y qué propuestas va a hacer la plataforma para superar esta situación?
Bueno, de momento estamos trabajando bastante. Sobre todo en sentar las bases y en reflexionar sobre, pues, como esta mesa redonda, ¿no? Sobre estos problemas que tenemos para intentar ayudar en la búsqueda de la solución. Tenemos planteado también hacer una antología con escritoras del Mediterráneo, de todas las orillas, no solo de la nuestra, y tejer puentes con otras asociaciones y otras otros movimientos que están por esta labor.
Marina, ¿y por qué escritores del Mediterráneo cuando ya hay otro que es escritores del Mediterráneo? Eso es lo que no he comprendido yo.
Bueno, pues es que aquí no sé. Yo creo que al final es todo sumar, no se trata de rivalizar. La verdad es que pensamos que Valencia se nos quedaba corto y el Mediterráneo nos parecía un buen lugar, ¿no? Con una realidad.
¿Pero no es un poco copiar a los otros?
No. No, desde luego no nace con esa vocación de copiar, nace con la vocación de reivindicar, pero no copiar. Desde luego no ha nacido con esa.
¿Y tú crees?
Yo creo que es sumar. Aquí yo siempre es sumar. Y luego sí es verdad que luego hay gente que no sé, que se pueda a lo mejor sentir, no sé.
¿Y tú qué piensas?
No creo.
¿Será?
No, sí, yo estoy de acuerdo con Marina, sí. Yo creo que no.
Desde luego se ha hecho en plan positivo, nada. No de rivalizar. Se ha hecho con la idea de reivindicar una realidad y pensamos que era más integrador hacer en el Mediterráneo. También no solo porque Valencia era demasiado concreto y pensamos que era un movimiento que también afecta mucho a toda la ribera, quizá por una cultura muy similar, ¿no? Yeah. Mediterránea.
¿De verdad creéis que hay una cultura mediterránea para esta que esté unificada?
Yo sí.
Pues sí. Hay un imaginario común, yo creo que sí.
Bueno, pues eso me alegra. Bueno, a ver, ¿qué quieres?
Somos mediterráneo.
Marina, ¿qué quieres comentar más sobre lo que estamos hablando de las mujeres escritoras?
Pues que yo creo que necesitamos a todos. Necesitamos a las escritoras, a los escritores, a las lectoras, a los lectores, y esto es una reivindicación, es un movimiento que es imparable, eso es incuestionable, y que en el que creo que vamos a crecer todos y nos va a aportar a todos nuevos valores.
Vais a incluir a mucha más gente, claro.
Por supuesto, esto es un empezar. Caminito, paso a paso.
Pues Marina y Sara, muchísimas gracias por vuestra obra, por vuestras respuestas y por vuestro compromiso con la literatura que ambas tenéis desde la adolescencia. Espero que sigáis compaginando la literatura con la investigación o la docencia y que a través de vosotras las letras valencianas adquieran mayor realce. Muchas gracias a las dos por estar aquí.
Gracias a ti por invitarnos, ha sido un placer. Sí.
Ha sido un placer teneros aquí. Y nuestro agradecimiento que hacemos extensivo a quienes estéis al otro lado de las ondas y seguís Cruce de Caminos. Sara Izorio en el control y Carmen Lainez al micrófono os mandan sendos abrazos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.